Ustedes saben, este es el momento en que nos encontramos venezolanos en Argentina, argentinos también en Argentina, pero tratando de conocer algo de los hermanos venezolanos que están llegando a nuestro país. Y sabemos que en este momento una cosa que les preocupa y les preocupa mucho es el nuevo sistema de erradicación para extranjeros que hay en Argentina.
Sí, iba Osvaldo. Casualmente antes que empiece a contar iba a decir la palabra, pero la voy a eliminar.
Podés seguir diciendo maestro, en todo caso me lo decís a mí.
Ah, más nadie tiene el privilegio. Ok, bueno, este es un tema pues para organizarnos todos los venezolanos antes de inmigrar. ¿Qué es en resumidas cuentas?
Antes de inmigrar.
Antes de
inmigrar. O sea, esto es para hacer en Venezuela.
Sí, nosotros siempre planificamos hacia dónde nos íbamos, primero por presupuesto, segundo por las visas, qué país era cercano, todo este papeleo, todos los requisitos que los países acepten, es decir, en el caso de que quisiéramos algún momento ir a trabajar o a seguir estudiando.
Exacto.
Argentina nos ofrecía muchas facilidades para venirnos al país, sí, y para hacer una vida. Hay gente que planificaba este viaje para Argentina desde hace 8 meses, un año, porque las citas estaban, bueno, ya con esta inmigración, estaban muy largas.
O sea, vos tenías desde Venezuela que pedir una cita en Argentina.
Exactamente.
Y esa cita te la daban para dentro de un año.
Sí, ahorita estaba para el otro año. Entonces, uno se ponía a calcular, hay gente que decía, bueno, me voy para Colombia, hago dinero, voy bajando, voy llegando a Perú, Ecuador.
Para llegar al momento de la cita el año que viene acá.
Y para tener el dinero, porque bueno, aquí siempre piden un monto, pues que para nosotros conseguir en dólares es muy complicado.
¿Se tienen que tener dinero para entrar, para estar acá?
Sí, pues con las cuestiones de había que pagar un arancel al Estado y aparte había que... costear el alimento, la comida, el hospedaje,
claro.
Pero en resumidas cuentas, ahorita las citas están para el otro año, imagínense, para octubre del 2019. ¿Cómo te planificas tú de aquí al otro año?
Claro. Vos pedías la cita en Venezuela y te la daban en Argentina para octubre del año que viene.
Exacto. Pero lo más complicado era sacar el antecedente penal en Venezuela porque tenías que... vamos a decir, compaginar o cuadrar el antecedente penal, tenía que cuadrar el pasaje,
claro.
No te lo venden a más de un mes en Venezuela, o sea, tú no puedes comprar un pasaje a un año.
Ah, no puedes comprar el pasaje para el septiembre que viene.
No,
ah, okay.
Tiene que ser lo más pronto. El antecedente, apostillar todos los títulos, las partidas.
¿Qué quiere decir apostillar?
Apostillar es como legalizar internacionalmente todos los...
Revalidar.
Ajá, pero internacionalmente, que usted se mete en un sistema y ya todo el mundo sabe que ese es legal, ese título, ese poder, perfecto. Todo lo que usted quiera validar. Entonces el gobierno de Argentina, viendo esta situación, esta exageración de turnos, de hasta a veces hay gestores que te consiguen...
Y que te ayudo y dame unos pesos.
Exactamente.
Argentina.
Y Venezuela también. Pero en resumidas cuentas, el Ministerio entonces del Interior, y bueno, aplicó vamos a decirlo, en la página RADEX de Migraciones, cuando usted se mete en migraciones.gov.ar de la gobierno de Argentina, ahí usted comienza a pedir la cita. Pero ya el gobierno entonces, ¿qué implementó esta semana? Dijo, todas las citas que se pidieron hasta el 31 de diciembre de este año van a seguir de la manera tradicional. Es decir, todo el mundo se acerca al sitio donde tiene que dirigirse, presenta toda su documentación, le toman todas las huellas, comparan todo lo que tienen que comparar, verificar y le dan la precaria. La precaria es el papelito que le dan antes que le llegue el DNI. Uh-huh. Eso, pues ya la gente que lo está haciendo ahorita es porque pidió cita en abril. O en
claro.
Enero. Eso es una
y toda
locura.
La gente que ya hizo ese trámite y que va a hacer ese trámite hasta el 31 de diciembre, sigue así.
Sí, no, la que no. ya la hizo, ya no hay manera de hacerlo este año.
Ajá.
A menos que vayas para la provincia.
Ah, ya no hay cómo hacerlo acá. ¿Y del año que viene cómo se hace?
Bueno, entonces el gobierno implementó, vamos a decir, un sistema más rápido y, vamos a decirle, unas ventajas que, vamos a decirlo, son de innovación. La persona no precisa trasladarse a las oficinas o la sede central de la delegación migratoria para iniciar su trámite.
¿Lo puede iniciar desde Venezuela?
No, tiene que iniciar acá. Desde acá. Ahora, ya la gente que pidió cita para el otro año tiene que volverse a meter a la página, ingresar un usuario y le van a reprogramar la cita. Pero ¿cuál es el requerimiento principal de eso? Es que tienes que estar aquí en Argentina. ¿Por qué? Porque cuando vayas a registrar tu usuario y tu pago, tienes que hacerlo aquí
acá en Argentina.
Con tarjeta de crédito o en efectivo. Entonces tienes que tener todo.
Pero lleva menos tiempo entonces. No se hace desde Venezuela, se hace acá, pero podés venir y una vez que estés acá lo podés hacer.
Exactamente. Eso es, vamos a decir, lo novedoso. El problema es que ya la gente ya tenía una cita, ya tenía planificado que para mayo me voy, para diciembre, entonces ya tiene que correr todas las citas o ver cómo hace.
Lo puede hacer antes.
O lo puede hacer. O sencillamente hacerlo antes. Pero ahora tienes que escanear todos los documentos. Es decir, le pedían el pasaporte escaneado, lo tiene que tener, pero lo tiene que escanear, entonces ya es escaneado. Los antecedentes penales de Venezuela, los antecedentes de aquí, y la certificación de domicilio, que obvio tienes que sacarla aquí para escanearla y después enviarla. Lo único que le va a pedir el Estado es la verificación de la huella dactilar cuando lo llamen. Le dicen, mira, ya acá. Tu trámite salió y te diriges entonces a la...
Entonces, el gran cambio es que en vez de hacerlo desde Venezuela, se vienen y ya lo hacen acá y va a tardar menos tiempo acá.
Sí, a partir del 1 de enero. De enero. Del 2019. Ya las citas que están hasta el 31 de este siempre. Año siguen igual. Lo único que le van a pedir solamente es registrarse en la página de migraciones, se llama
redex.gov.ar.
Sí, y todas las personas que están ahorita en Argentina, que pensaban que le tocaba en enero, febrero, marzo, abril, ingresen
de nuevo porque le van a adelantar la fecha.
Les van a adelantar la fecha y ya tienen que empezar a pagar, sacar los antecedentes penales.
Ahí en la página lo van a
poner. En toda la página entonces aparece toda la documentación que tienen.
Jaime, el Grupo de Lima aprobó aceptar títulos sin apostillar. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, viendo la gran migración de venezolanos que están llegando a todos los países, el Grupo de Lima, representantes de de 14 países, entre esos Argentina, que dijeron y que aprobaron, todavía no ha salido como en Gaceta, pero es una noticia muy buena, nos alienta a todos los venezolanos, porque ahora se pueden pedir los títulos desde Venezuela, los puedes traer aquí a Argentina y no necesitas apostillarlo, es decir, validarlos internacionalmente, que el gobierno los valida.
Entonces, eso se hacía en Venezuela.
Eso se hacía en Venezuela a través de una cita que era engorroso porque no había luz, porque las citas había que pagar gestores. Eso es increíble, pedir una cita en Venezuela para apostillar ese título.
Entonces, ese trámite que tenían que hacer antes, apostillar los documentos en Venezuela para poder funcionar acá en los demás países de Latinoamérica, eso ya no hace falta.
Ya no hace falta, según lo acordado ayer en el Grupo de Lima. Viendo la gran migración que han visto en todos los países, y además esto más que todo eso se hizo en Colombia para las personas que quieran pedir asilo político en Colombia. Va a ser el trámite más rápido, más sencillo a los políticos
y no tienen que volver acá. Sé que te pasó algo en un colectivo que te llamó la atención, que esto no te pasa, no te había pasado en Venezuela. ¿Qué es lo que te pasó?
Bueno, esto es para todas las personas que nos estamos tratando de adaptar aquí a la Argentina. Yo me monto en un colectivo y veo una persona que tiene el celular con música, reggaetón, alto volumen. Me quedé...
Cachetada.
No.
Mocoso de porquería. No.
Eso me impactó, ¿por qué? Porque es una norma como de convivencia social. Primero, no sabía, yo particularmente no sabía que estaba penado por la ley, que la ley 2148.
Sí, tampoco se aplica tanto. En general, en muchos sistemas de transporte público puede haber gente escuchando reggaetón.
No se aplica. Reggaetón, escuchando videos, audios, sí. Conversaciones y algo.
Adeos. Audios
de todo tipo de altísimo
en
volumen.
Ayer una chica tenía un video soft porno.
Sí, altísimo volumen.
No. Pero bueno.
Bueno, y entonces yo soy muy preguntón, por lo menos en el caso del agua. Cada vez que veo a alguien botando mucha agua, yo me la acerco y le digo, mire, disculpa.
Ya agua... está, ya sabemos que te molesta que derrochemos agua, no jodas.
Botemos agua.
Sí. al embajador también. Bueno, entonces yo le pregunto a él, mira, chico, disculpa, tú no sabes que ninguna de las personas que están aquí adentro tienen que utilizar los celulares sin el auricular. Dice, no, y yo sé por qué lo hace, es una norma social, le dije, no lo sabía como ley, pero como norma social. Y él me dice, no, porque yo hago lo que me da la gana. Entonces yo le digo, ya va, pero no te estás adaptando, que es otro país, ¿de dónde vienes tú? Y me dice, no, de Ecuador. Y bueno, me está recordando a Venezuela, porque en Venezuela todo el mundo coloca el volumen del celular a todo volumen y eso parecen como 10 celulares en un celular.
Mucho más que acá.
Sí, obvio, pero claro, no tenemos la sofisticación que tienen aquí, ¿no? Unos celulares antiguos, pero el fin es que colocan música a alto volumen y eso como que transgrede mi espacio, todo lo que yo quiero hacer. Y le pregunta él, ¿tú sabes que no se debe hacer o no te adaptas? Entonces dice, no lo quiere, no me da la gana, pero si tú me lo pides, yo lo hago y yo lo apago la música. Entonces yo le digo, bueno, yo no te voy a decir que lo apagues o no lo apagues, solamente te quiero entender si sabes las normas sociales de aquí, de tu nuevo país. Y él me dice, bueno, si tú me lo pides, yo lo apago y si no, sigo con la misma música. Entonces me recordó que en Venezuela hay un caos, aparte de eso, todo el mundo hace lo que le da la gana, todo el mundo pide paradas donde sea, todo el mundo, bueno, hace lo que quiere, el mismo chofer se para en cualquier parte, te deja donde quiere, no hay normas, no hay códigos ni nada.
Entonces, ¿no hay una parada cada dos cuadras?
Hay establecidas, pero son invisibles. No. Para los choferes y para también las personas. Las personas también no respetan tampoco la señalización ni nada, la piden la mitad de la calle.
¿Vos ves que acá se respeta más que allá?
Voy a decir 150% más, con eso te digo todo.
Apa.
Mira.
Bueno, entonces para que la gente tenga claro que cómo se debe adaptar a esto, el conductor, bueno, si el conductor le dice que no se puede subir, no se debe subir, no hay otra parada distinta a la parada que está ahí, solo se puede subir o bajar en un lugar distinto a la parada entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana o cuando llueve, así que las personas con discapacidad sí tienen prioridad.
Es bueno que lo recuerdes también para nosotros.
Sí, no, aparte para nosotros los que tomamos transporte público, okay. Para los que lo conducen también, sí. Porque sí. No cumplen absolutamente nada de eso.
Sí, es que
la gran mayoría.
Sí, casualmente lo estuve leyendo, dice Derecho Fácil en la página del gobierno, en el Código de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, en la ley 2148, para que se la lean, la pueden averiguar, está Derecho Fácil, y los menores pueden viajar en los asientos delanteros y los menores de 12 años no pueden viajar. Y las obligaciones del pasajero, bueno, no pueden viajar con bultos grandes, sí, con bultos, pero es que no dificulten el tránsito de los demás. ¿Pueden viajar con mascotas? No, lo único que pueden viajar con mascotas son los perros guías, que personas que tengan discapacidad, pueden charlar con el conductor.
Los animales sí en el subte los fines de semana. Sí. Okay. En los vagones especiales.
Vagones especiales, sí.
Ok, y entre las obligaciones del conductor del colectivo, lo que estaba comentando, el conductor del colectivo me puede vender un pasaje si olvidé mi SUBE. No, en Venezuela no se utiliza el SUBE, solamente pagas directamente al chofer y te da el vuelto. Bueno, ¿cómo debe manejar los conductores? Bueno, sin distraerse, sin acelerar, no pueden fumar, no pueden acercarse, no pueden escuchar música, ni decirles a todos ustedes que tengan que escuchar música, la música que el chofer quiera, y no pueden permitir que los pasajeros suban del colectivo en otros lugares que no sean las paradas, a menos que sea, bueno, las horas preestablecidas. Y
esto entonces es para que los tus compatriotas que vienen al país que sepan que estas son las normas que nosotros tenemos que cumplir.
Sí, todos tenemos que cumplir. Porque de verdad que en Venezuela no hay sistema que te diga, mire, por lo menos aplicaciones. No hay. Tú tienes que preguntar y preguntando, mire, ¿por dónde me lleva esto? No hay. Bueno, es increíble. Como lo dije una vez, nosotros vamos a aprender lo mejor de cada cosa y algún día la gente va a aplicarlo de manera correcta en los países.
Una de las cosas que vamos a hacer en estas semanas, en estos encuentros de los jueves, es, ya que tenemos esta posibilidad de que nos están escuchando en Argentina, nos están escuchando en Venezuela, nos están escuchando argentinos que están recibiendo venezolanos, y hay venezolanos que vienen y están buscando trabajo. Vamos a escuchar a algunos venezolanos que acaban de llegar, que de esta manera van a dar a conocer lo que pueden hacer y que cómo hacer para comunicarse con ellos. Tenemos algunos venezolanos que nos han llamado, ¿no?
Sí, sí, casualmente nos hemos comunicado porque entre los principales hallazgos de un monitoreo que se hizo de protección realizado por la ANUR aquí en Argentina, se dice que el 61% de las personas encuestadas tenía entre 26 y 44 años de edad, el 29% provenía de Caracas, el 83% arribó a Argentina dentro del último año de todos los 93.000 que estábamos comentando la otra vez, el 54% utilizó únicamente el transporte aéreo para su viaje. O sea, el resto se vino
como pudo.
Y el 86% tenía previsto quedarse en Argentina a mediano plazo y el 75% contaba con documentación argentina o la tenía en trámite.
Vamos a escuchar entonces, atención a argentinos que por ahí estén con facultad de dar trabajo, estén esperando o buscando personal. Vamos a escuchar a algunos venezolanos que están llegando a la Argentina y que están ofreciendo sus servicios.
Mi nombre es Juliana Duarte, soy de Venezuela, soy ingeniero industrial, tengo 2 meses en el país. Me vine a mi país porque en estos momentos mi país no presenta las condiciones básicas para criar a mi bebé. Tengo un bebé de 1 año y medio. Me gustaría trabajar en una obra de construcción. Soy ingeniero industrial, pero me dedico a la parte de seguridad industrial y administración de obras. Podría ser una obra grande o pequeña. Realmente lo que me gustaría es trabajar, poder dar las condiciones a mi hijo. Mi teléfono de contacto, 6302-2085. juliana.dm@gmail.com. Y bueno, Jaime, estoy muy agradecida con los argentinos, con este país, por haberme recibido con tanto cariño. De verdad no tengo ninguna queja, son espectaculares. Me enamoré de Argentina y de su gente. Muchas gracias.
Esta fue Juliana Duarte, entonces, ingeniera industrial. Vamos a escuchar otro mensaje.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Jason Chen. Por muchas dificultades en Venezuela, no soy profesional. Me he visto en la obligación de emigrar a diferentes países, como lo es Aruba, Perú, Ecuador, pero siempre con la firme visión de poder llegar acá a Argentina, un hermoso país lleno de oportunidades y hermosa cultura. Soy recargador de matafuegos, tengo un amplio conocimiento en este campo como tal, la cual tengo 3 años ejerciendo esta profesión. Quiero agradecerle de antemano a Argentina como tal por recibir a tantos venezolanos con los brazos abiertos, con mucha calidez humana y darnos esa oportunidad de tener un mejor futuro acá. Mi número de contacto para poder ofrecer mi servicio es el 11-620-577-86. Muchas gracias.
Jason Chen, entonces, recargador de matafuegos. Ahí hemos escuchado su mensaje. Otro mensaje más.
Hola, mi nombre es Alexandra Ruano, soy venezolana y tengo 28 años. Soy profesional en turismo e idiomas. Vine a Argentina hace 8 meses en búsqueda de un mejor futuro que lamentablemente mi país me ha negado. Actualmente trabajo en un spa, pero mis aspiraciones son crecer a nivel personal y profesional en una empresa turística o aeronáutica. Mi correo electrónico de contacto es aruano2912@gmail.com. Muchas gracias.
Alexandra Ruano, entonces, está buscando trabajo en turismo. Hay otro mensaje más, ¿no?
Sí, sí, Morena Castro.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Morena Castro, soy venezolana, tengo 1 mes en Buenos Aires, estoy esperando para iniciar mi trámite de DNI. Soy diseñadora gráfica con ganas de aportar ideas a este país. También soy una apasionada por la cocina, puedo ser ayudante de chef. Vine a Argentina en búsqueda de principalmente estabilidad, cosa que en Venezuela actualmente es muy difícil de conseguir debido a lo que ya todos sabemos. Argentina me parece que es muy grande culturalmente, me parece un país hermoso, con gente cálida y amable. Hasta ahora me han recibido con los brazos abiertos. Estoy a la orden, mi número de contacto es 11-270-83-420. Muchas gracias.
Estas son tres de un montón de gente que está buscando.
Cuatro escuchamos.
Cuatro,
Juliana, Jason, Alexandra y Moreno.
4 de un montón de gente que está buscando empleo. De alguna manera, bueno, a través de las redes sociales como tuempleo.ar en Instagram están publicando a cada momento algún tipo de, vamos a decirlo, trabajo. en blanco, en negro, dependiendo de la situación de cada venezolano. Después voy a traer algunos datos importantes sobre la contratación de personal, que está bueno que lo podamos comentar. Y bueno, maestro, eso es parte de todo lo que tenemos hoy. Recapitulando, acuérdense de meterse en la página del RADEX, Migraciones, se dice RADEX, ahí están los nuevos trámites para pedir o solicitar la erradicación aquí en Argentina. Acuérdense de los títulos apostillados que vamos a estar comentándole más, el Grupo de Lima, para todas las personas que tengan los títulos sin apostillar, ya los pueden, según la autorización del Grupo de Lima, darlo.
Jaime, tenemos una lista de canciones acá que nos ha alcanzado. Que tenemos tiempo para un tema. ¿Qué podemos escuchar? Esta es la lista que no sé si lo tienes acá.
Sí, bueno, hay un tema que a todos los venezolanos, bueno, nos da, vamos a decirlo.
No está.
Bueno, vamos a colocar una canción de Rafael Pollo Brito que se llama Una Casa Bella, Una Casita Bella. Bueno, vamos a decirlo, folclore venezolano. Este es un exponente de lo que es el 4. Vamos a decirlo, ha internacionalizado lo que es el 4 y es un excelente músico.
Rafael El Pollo Brito. Jaime, gracias por haber estado con nosotros una semana más. Nos vamos escuchando a Rafael El Pollo Brito, Una Casita Bella para ti.
Y para toda la gente, y saludos, gracias. La gente está agradecida por este espacio, está muy contenta. Me dicen que de verdad, gracias por el apoyo. Gracias. Todas estas personas se comunicaron conmigo y me dijeron que gracias por ese apoyo a Osvaldo y a su programa
Dulce. ¿No me decís más, maestro?
Dos veces dijo maestro nada más. La próxima vez no voy a avisar y claro, se lo voy a contar. Sí.
Ah, pero no dije, ya al final.
Se estuvo cuidando. Bueno, por los mensajes que dimos, podés llamarnos a la radio, nosotros tenemos también todos los datos. ¿El Pollo Brito?
Sí.
Una Casita Bella para ti. Venezuela Dulce y Amarga, y con esta canción de este 4 nos vamos hasta mañana en Dulces y Amargos. Nos encontramos mañana a las 3 de la tarde. Chao, beso grande.
Quiero comprar para ti una casa.